Qué hermoso tiempo espiritual y también físico. Parece que disfrutamos más el sol después de, no sé cómo fue el interior, pero en Buenos Aires tuvimos muchos días de lluvia, como ya se mencionó, que el Señor nos permitió valorar más el sol y el buen clima después de tanta lluvia. Esta mañana la palabra que Ángel nos presentó fue algo para mí muy especial. La iglesia, una iglesia con visión. Y la parábola que Ángel presentó, una parábola moderna, claro, Jesús hablaba parábolas, enseñaba por parábolas, y la gente entendía, porque era gente que entendía de la siembra, del grano, de las redes, de la pesca. Las parábolas era de acuerdo a lo que la gente conocía. Hoy tenemos que hacer toda una exégesis para explicar lo que significa cada cosa, especialmente los que vivimos en las grandes ciudades. Y Ángel hoy presentó una parábola de una empresa donde tenían un buen producto, donde un tiempo fue bien, pero luego los gastos eran más grandes que las ganancias. Y bueno, no voy a repetir la parábola, tampoco podría, pero vieron que fue un análisis, un diagnóstico muy certero, muy ungido, profético de nuestra situación, y luego la solución que llamaron a aquel hombre, que en la aplicación no sé quién es el hombre ese, ojalá pudiéramos nosotros llamar a alguien que nos diga no más reuniones por 6 meses, todos hacia afuera a trabajar y después de 6 meses nos reunimos. Bueno, fue muy fuerte, si lo tenés escrito me gustaría tenerlo. Y pensaba quizás ese hombre que tomó, ¿cómo? Sí, yo también pensaba lo mismo. Dice que el nombre de ese hombre en la parábola, su nombre empieza con E y el apellido con S. ¿Ya se dieron cuenta cuál es? El Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Queremos callarnos y queremos escucharle a Él. Bueno, Ángel explicó también al principio que el propósito de ese encuentro era nivelación, que pudiéramos todos tener una misma mente, un mismo parecer, hablar una misma cosa, porque eso hace a la unidad y eso va a facilitar nuestra misión. Ese principio de nivelación, mencionó, está basado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, cuando Pablo le dice a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, para que así sea, los que se reunieron la vez anterior, yo no estuve, pero organizaron, oraron, pensaron que sería bueno que pudiera haber nivelación. Entonces me pidieron a mí que pudiera ser parte en mi exposición de este intento de nivelación. Y me dijeron que mi primer mensaje sería: venga tu reino, lo que implica en la vida del cristiano esto, el reino. Así que lo que vamos a hacer hoy en la parte que me toca es hacer un repaso, una repetición para muchos, una confirmación, una reiteración, o para alguno quizás sea algo que le llegue como una cosa nueva, una revelación. La expresión "venga a tu reino", todos sabemos que está basada en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos a hacer. Está en Mateo capítulo 6, también en Lucas capítulo 11, la misma oración. Voy a leer de Mateo 6, versículo 9 y 10. Vosotros pues oraréis así. Dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego sigue la oración con algunas cosas más, pero este es el principio, las tres frases, las tres peticiones que hay en el principio, hablan del nombre de Dios, del reino de Dios y de la voluntad de Dios. Santificado sea tu nombre, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esto es lo que hay que pedir. Según Jesús, tenemos que pedir cada día. Sobre la primera frase, santificado sea tu nombre, algunos lo interpretan como que lo primero en la oración es la alabanza. Pero aquí no hay una petición. Yo creo que no hay una alabanza aquí. Hay una petición, es mi comprensión, y es una petición específica que el nombre de Dios sea santificado. Y he encontrado que hay muy poca claridad entre los creyentes de qué significa esta petición. Y cierta confusión, ¿cómo? El nombre de Dios no es santo. No debe pedir que su nombre sea santificado, parece una cosa no comprensible. Pero luego, más adelante, voy a explicar qué significa esta primera petición, que es muy importante, y voy a explicarlo con la palabra del Señor, donde aparece concretamente esta expresión, el santificar el nombre del Señor. Pero voy a seguir con la segunda frase, que es el tema: venga tu reino. Y pareciera que la frase que sigue explica qué significa en la práctica el decir venga tu reino. Y por muchos años, al leer venga tu reino, habíamos pensado, nos habían enseñado que estamos pidiendo que venga la segunda venida de Cristo, pero Cristo ya había venido, era la primera venida de Cristo, y él no está diciendo venga el rey, porque el rey ya vino, está diciendo que venga su reino a nosotros, vénganos tu reino, y sea hecha tu voluntad en la tierra, porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Y entonces la tercera frase, sea hecha tu voluntad, explica en forma más práctica lo que significa que el reino venga, que sea hecha su voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Esto es lo que en forma sencilla podemos comprender y entender. ¿Qué es el reino de Dios? Sería la pregunta básica en nuestro repaso. Perdonen, estamos en el ABC, pero es un repaso, es una nivelación. ¿Qué es el reino de Dios? La palabra reino tiene como raíz la palabra rey. El rey es la autoridad suprema de una nación, por lo menos en la nación de Israel, la autoridad máxima era el rey, que estaba sentado en el trono, y de ahí viene el verbo reinar, que significa gobernar, es alguien que ejerce autoridad. Entonces, como la autoridad de Dios fue desobedecida por Adán y Eva, o por Eva y Adán, de ahí entró el pecado, que es básicamente una sublevación contra la autoridad de aquel que reina, y de allí esa naturaleza pecaminosa que todos heredamos. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Entonces hay en nuestra naturaleza, nuestros genes o nuestro espíritu fue alterado, y tenemos una naturaleza adámica, pecaminosa, rebelde, desobediente contra Dios. Y entonces Jesús dice, ustedes oren así, venga tu reino, lo cual significa Dios vuelve a reinar sobre los hombres, que se haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios no se hizo en el huerto del Edén, se hizo la voluntad del hombre, se hizo la voluntad del diablo, lo que pasa hoy en la tierra. ¿Qué voluntad impera? ¿Qué es lo que se hace en la mayoría? Es la voluntad del propio hombre y la voluntad del diablo, que justamente es el enemigo de Dios y del hombre. Y entonces, Señor, sea hecha tu voluntad como en el cielo, porque si hay un lugar donde el reino funciona, donde la voluntad se hace plenamente, completamente, es en el cielo. Y por eso es el cielo es cielo, porque allí se hace la voluntad de Dios, allí se hace la perfecta voluntad de Dios. Y entonces la oración es, Señor, que aquí en la tierra se haga tu voluntad, así como se hace aquí en la tierra, se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Entonces, el reino de Dios es el reinar de Dios, es la acción de gobierno reconocida, porque Dios no impone su voluntad sobre los hombres. Él le dijo a Adán lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, lo que puede hacer y lo que no debería hacer. Él lo dijo con claridad, le comunicó su voluntad, porque la voluntad de Dios se comunica a través de sus palabras. Así como nosotros los hombres comunicamos nuestra voluntad a través de nuestras palabras, el Padre le dice a su Hijo, se lo dice, son las palabras, quiero que dejes de jugar y que ahora vayas a estudiar. Le comunicó su voluntad a través de las palabras. Así también Dios comunica su voluntad, le comunicó a Adán que de aquel árbol que estaba en el medio del huerto no coma, y finalmente, primero a Eva y luego a Adán contradijeron a Dios, desobedecieron a Dios e hicieron lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, este es el centro de lo que Jesús viene a comunicar. Ustedes oren así. Ya explicaremos, como dije, la primera frase, santificado sea tu nombre, pero la segunda frase, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. Ahora, eso es lo que tenemos que pedir todos los días, porque esta es, no es una oración dominical, es una oración de todos los días, porque luego dice, danos hoy el pan nuestro de cada mañana, de cada día. Entonces, es una oración diaria, cada día tenemos que orar así, y esto es lo que Jesús está presentando. Ahora, nuestra pregunta, la segunda pregunta, la primera era, ¿qué es el reino de Dios? Brevemente traté de explicarlo. La segunda sería, ¿cómo viene el reino de Dios? ¿Cómo viene el reino de Dios? Bueno, el que trajo el reino es Jesús, y vamos a ver qué es lo que Él hizo. Para que el reino llegue a las vidas, a las personas, hay que predicar el evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que Jesús justamente hizo. No va a llegar el reino por un fenómeno mágico, por alguna cosa así sobrenatural, sino con una acción bien definida. Por un lado oramos, venga tu reino, y por otro lado predicamos el reino de Dios a los hombres. Entonces hagamos un repaso de aquello que por primera vez hemos predicado hace 48 años. Enero de 1968 empezamos a predicar esta revelación del reino que nos vino. Mateo 4, 17. Desde entonces, desde que Juan fue encarcelado, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo y Marcos y Lucas sintetizan la predicación de Jesús en una sola frase, lo que Él predicaba a los hombres en una sola frase. Si nosotros no podemos sintetizar lo que predicamos a los hombres en una sola frase, no tenemos un mensaje que penetre al corazón. Podemos dar discursos largos, complicados, hablar de la Biblia, pero si no lo podemos sintetizar en una frase, no tenemos un mensaje claro para la gente. Mateo y los otros evangelistas lo pudieron sintetizar. ¿Qué predicaba Jesús? Comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que él predicaba. El reino de Dios ha llegado, se ha acercado a ustedes. Y así, esa es la síntesis. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Habían tres provincias en Palestina, en Israel, al norte Galilea, en el centro Samaria y en el sur Judea. Y Jesús, como se crió en Galilea, Aunque nació en Belén, que estaba en Judea, él se crió en Nazaret y allí comenzó a los 30 años a evangelizar primero su provincia, su región. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué predicaba? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba en toda Galilea, recorriendo todas aquellas ciudades y aldeas de Galilea, y en todas ellas enseñaba, ya vamos a ver qué enseñaba, y predicaba el evangelio del reino. No otro evangelio, el evangelio del reino. Muy bien. Vamos a Mateo 9:35 en nuestro repaso. Ahora ya no es solamente Galilea, él luego fue a Judea, fue a Samaria y en todas las provincias, en todo el país. Y dice el versículo 35, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, otra vez parece un calco del versículo 23 de Mateo 4, pero ahora no es solamente en Galilea, en todas las ciudades y aldeas del país. Jesús no salió de ese país y en todas recorrió enseñando y predicando siempre lo mismo, el evangelio del reino. Evangelio sabemos que significa buenas noticias, pero ¿cuáles son las noticias? El reino de Dios. Esas son las noticias. Él traía el reino de Dios. Y como el reino de Dios, el pecado estaba en todas las ciudades y aldeas, en todas las ciudades y aldeas, hacía falta predicar lo mismo, el reino de Dios. Porque era la antítesis del pecado, era la medicina para el mal de toda la humanidad, que es el pecado. Vamos a Lucas, capítulo 4. Para ver algunos matices diferentes, pero de lo mismo. Versículo 43. Los discípulos le habían dicho que se quedara en Capernaum, pero él les dijo, versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Yo fui enviado para esto y no puedo hacer otra cosa. No solo en Capernaum, si no tengo que anunciar esta noticia, se la tengo que dar a todos. ¿Cuál es la noticia? La buena noticia del reino de Dios. Vamos a Lucas 8, que agrega un matiz interesante. Versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando, ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Y dice, los 12 con él. Este detallecito es interesante, ¿no? Me imagino que cuando iban de una ciudad a otra, Pedro le preguntaba a Juan, Juan, ¿a qué no sabe de qué va a predicar Jesús en este próximo pueblo? ¿De qué va a predicar? De lo único que predica. Del evangelio del reino de Dios. Y los doce en todos los pueblos, en todas las ciudades, escuchaban lo mismo y lo mismo. El evangelio del reino de Dios. Y claro, si uno lo acompaña a Jesús, y Jesús en cada ciudad da un mensaje diferente, es difícil acordarse todos. Pero si en toda la ciudad da el mismo mensaje, hasta el más burro aprende. Porque siempre es lo mismo. Él no vino para lucirse como orador, como predicador. A todos tenía que decirle, arrepiéntanse. El reino de Dios se ha acercado. En el capítulo 9 de Lucas, el versículo 2, dice, y los envió, se refiere a los doce, a predicar ¿qué? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bueno, ya que lo acompañaron por todas partes, ahora vayan y hagan lo mismo. En el capítulo 10, reúne a otros 70 y dice a quienes envió de dos en dos, el versículo 1, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. A estos 70 que los envió en 35 equipos de dos en dos, les da instrucciones de dónde tienen que ir, cómo tienen que saludar, a quién no tienen que saludar, qué casa tienen que entrar, cómo tienen que comer, cuando entran a una casa, cómo tienen que saludar. Si hay enfermo en esa casa, los tienen que sanar. Pero cuando llega el momento de lo que tienen que predicar, está en el versículo 9, 10:9. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles. ¿Qué tienen que decir? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que lo que tenían que llevar ellos a cada casa es lo que cada casa necesita. El reino de Dios. Cada casa necesita eso. En invierno, cuando hace mucho frío, ¿qué necesita cada casa? Una estufa, un calefactor. Y si vos tenés una buena estufa, buena y barata, andate a todas las casas. ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a vender? Estufa. Vos sos fabricante de estufa. No te pongas a vender zapatos, ni pan, ni porque por ahí. No, no, no. Vos tenés un producto. Es la estufa. En invierno hace falta estufa en cada casa donde hace frío. Entonces vende, ya me estoy metiendo en la parábola, nada que ver, lo mío es muy elemental. Lo de Ángel fue muy profesional, muy bien. Así que en cada casa, ¿qué es lo que hay que llevar? El reino. No otra cosa, el reino. Y así podemos seguir, hay un montón de versículos. Siempre es lo mismo, el reino. Finalmente llega el final de su ministerio terrenal. Jesús dice, bueno, ahora vamos a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser crucificado. Va a ser azotado, maltratado. Va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Bueno, Jesús así fue, murió, resucitó. Y Hechos, capítulo 1, comienza este segundo tratado. El primero lo escribió Lucas, es el Evangelio de Lucas, ahora escribió Hechos y habla del primer tratado. Y dice que Jesús apareció resucitado a sus discípulos durante 40 días, apareció, se les apareció varias veces. ¿Saben de qué les hablo? ¿A qué no saben? ¿O a qué saben? ¿De qué les hablo? Dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿de qué? Acerca del reino de Dios. Pero Señor, 3 años y medio te escuchamos en tus predicaciones, las parábolas, siempre el reino, el reino, el reino. Y ahora te quedan 40 días, ¿no tenés otro tema? No. Pero no podemos hablar un poco de escatología. ¿Vas a restaurar el reino de Israel? A ustedes no les importa los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes concéntrense en esto. Van a recibir poder y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 40 días, reino, 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 reino. ¿Cómo viene el reino? Predicando el evangelio del reino. Si no predicamos el evangelio del reino, no va a venir reino. Puede venir otra cosa, que es menor que el reino. Un mensaje incompleto, pero no el reino. Hay que predicar el reino. Y los apóstoles, tal cual Jesús dijo, esperaron en Jerusalén. Vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, hubo un estruendo, se juntó una gran multitud, miles de personas, y se levantó Pedro. ¿Y de qué les habló? De la médula del reino, de la esencia del reino. Les habló de Jesús. Varón aprobado por Dios entre ustedes con señales y milagros, a quien prendisteis y matasteis. Pero ya estaba eso en los planes de Dios. Y como dice el Salmo 16, le dijo Pedro, no permitirás que mi carne vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que, tal cual lo vio de antemano David, el Señor lo resucitó. Y nosotros somos testigos que Jesús, ese a quien ustedes mataron, el Padre lo resucitó. Y David, siendo profeta, habló de que levantaría al Cristo entre sus descendientes, al Cristo quiere decir el Mesías, para que se sentase en su trono. Ahí está el reino. Ese Jesús es el que Dios resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió al cielo, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el reino. Jesús, que murió, resucitó, fue exaltado, está en el trono eterno para reinar para siempre. El Padre lo hizo Señor y Cristo. El reino. Esa gente, esa multitud desesperada, tuvieron la revelación que ese que ellos se sumaron para gritar hacía 53 días, ¡crucifícale, crucifícale!, era ni más ni menos que el Mesías, que Israel durante tanto tiempo esperaba y fue profetizado, y nosotros, vosotros lo crucificaste. Así que cuando escucharon esa palabra, fueron compungidos. Y en su desesperación dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Tranquilo, hay una solución. Amén. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y de esa multitud, 3,000, llegó el reino a la vida de ellos. Se arrepintieron, fueron bautizados, los pecados fueron perdonados. El Espíritu Santo llegó a ellos, los transformó en nuevas criaturas. El reino se estableció. Se convirtieron en discípulos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Qué es lo que llegó? El reino. Vidas transformadas, reconociendo a Jesús como Señor. Y así siguió la obra. Viene la persecución en Jerusalén después de varios años. Y muchos son esparcidos. Y uno de los diáconos, Felipe, llega a Samaria. Y empieza a predicar. Y empieza a sanar a los enfermos. A echar fuera demonios. Una conmoción en la ciudad de Samaria. Y el versículo 12 de Hechos 8 dice: pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué anunciaba? ¿Qué anunciaba Felipe? ¿Qué anunciaba? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Siempre era el evangelio del reino. Y así los que eran esparcidos llevaban siempre el mismo mensaje, porque lo que tenía que llegar a las vidas era el reino. Uno de los perseguidores más feroces era Saulo de Tarso. Pero el Señor lo alcanzó a él, se transformó en Pablo, primero el discípulo, luego el predicador, luego el apóstol o el maestro, después el apóstol. Y cuando en su ministerio apostólico llega en el tercer viaje, llega a Éfeso, capítulo 19, allí encuentra 12 semidiscípulos, dice: no, acá hay que empezar todo de nuevo, y empieza todo de cero. Les predica a Jesucristo, porque solo habían escuchado el arrepentimiento de Juan, el bautismo de arrepentimiento, no habían escuchado el evangelio completo. Así que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Kyrios, Jesucristo. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y profetizaba. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿De qué les habló? 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca de del reino de Dios. 3 meses. reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Era el mensaje, porque era el propósito del Evangelio. Venga tu reino. ¿Cómo viene el reino? Predicando el Evangelio del reino. Y Hechos termina, aunque no termina, pero termina lo que tenemos acá escrito en capítulo 28. Pablo llega preso a Roma, llega por primera vez como cristiano. Y allí estuvo en una casa alquilada, prisión domiciliaria. Y los judíos se enteraron. Ya había discípulos en Roma, pero él no se metió para adentro. Los primeros que llegaron fueron judíos, no cristianos. Y dice, versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Desayuno, reino de Dios. Media mañana, reino de Dios. Almuerzo, reino de Dios. Merienda, reino de Dios. Cena, reino de Dios. Desde la mañana hasta la noche, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era el tema? Reino de Dios. Se paseaba por todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, pero siempre había un solo centro, un solo mensaje, el reino de Dios. Y termina Hechos con dos versículos importantes. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios, Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. Noten que en Hechos no termina con amén, como que termina con un verbo presente continuo, predicando el reino de Dios. Lamentablemente, a través de los siglos, una de las primeras cosas que perdió la iglesia fue la visión del reino. Hay eruditos, historiadores que investigan por qué. Es interesante estudiar por qué se perdió el mensaje del reino. Pero más que nosotros no somos ni eruditos, ni historiadores, ni teólogos, lo que nos importa es recuperar el mensaje que la iglesia a través de los siglos perdió. Amén. Y cuando Dios nos visitó por el Espíritu Santo, abrió nuestros ojos y nos mostró. Y pudimos descubrir que algo muy grave había sucedido con nosotros. Yo me convertí a los 15 años y enseguida me pusieron a predicar y a evangelizar, pero con un evangelio incompleto, sin el reino, un evangelio sin reino, sin el señorío. Yo nací en un hogar evangélico y desde niño siempre fuimos a las reuniones de la iglesia, a la escuela dominical, en casa todos los días se leía la Biblia, se oraba. Después me convertí y participé, fui predicador, evangelista, pastor, estudié en el Instituto Bíblico 4 años. Escuché a grandes predicadores internacionales o nacionales Fui evangelista también juvenil junto con Ángel, predicábamos en todas partes. Pero hasta los 26 años de edad, nunca, nunca en mi vida había escuchado a alguien predicar el Evangelio del Reino. Ni jamás lo habíamos predicado. Solo en el seminario, en una materia que se llama Teología Sistemática, en el capítulo 7 que habla de escatología, había una página que hablaba del milenio, y ahí recién hablaba del reino, que el reino va a venir en el milenio. No entendí nada, lo único que recuerdo. Pero cuando Dios nos visitó con el Espíritu Santo, abrió nuestros ojos y nos trajo revelación, nos mostró que algo grave, algo importantísimo habíamos perdido, porque si Jesús siempre y en todas partes tenía un solo tema y era el reino, no era uno entre 10 temas que Jesús tenía, era el tema, el único. Y nosotros no teníamos ni idea de lo que era el reino, significa que algo muy serio, muy grave nos estaba faltando. Y Dios quiso, nosotros que éramos jóvenes, sin mucha formación teológica ni erudición, revelarnos en ese derramamiento del Espíritu el Evangelio del Reino y el Señorío de Cristo como condición de salvación. Entonces, vivíamos y vivimos en un mundo evangélico donde se predica un evangelio sin reino, una salvación sin señorío, y eso es algo que realmente es una deficiencia muy grande que tenemos que estar atentos y orar y compartir con otros para que la luz que por gracia y misericordia de Dios nos llegó a nosotros llegue a todos los pastores, a todas las iglesias, a todas las personas de Argentina y del mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo viene el reino? Predicando el Evangelio del Reino. Amén. ¿Cómo viene el reino? Tengo una segunda respuesta que es lo mismo, pero lo voy a decir didácticamente, 1, 2, 3, tengo 4 respuestas. Presentando la condición bíblica para la salvación. Por años habíamos predicado que si el pecador quiere ser salvo, tiene que aceptar a Jesús como su salvador personal. Así predicábamos nosotros, yo mismo. Pero cuando comprendimos o recibimos esta revelación, descubrimos que no hay un solo versículo en la Biblia que diga tal cosa. Y los evangélicos lo repiten y lo repiten como si fuese un versículo bíblico. Y después de recibir esta luz y esta comprensión, estudiamos de nuevo, leímos de nuevo todo el Nuevo Testamento y no había un solo versículo que diga que para que el pecador sea salvo tiene que aceptar a Jesús como su salvador personal. Ahora no me entiendan mal, Jesús es el Salvador. El único, el glorioso, el poderoso, el maravilloso Salvador. Fuera de Él no hay salvación. De eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué tengo que hacer para que ese maravilloso Salvador me salve? Y la condición lo sintetiza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la síntesis. La condición para que el pecador sea salvo no es reconocer a Jesús como Salvador, sino como Señor. Cuando lo reconozco como mi Señor, Él se transforma en mi Salvador. Eso es lo que dice la palabra. En todas partes. El apóstol Pablo, cuando estaba preso ahí en Filipos, el carcelero se quería suicidar porque los presos se habían soltado. Le dice el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Kyrios, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Tiene que creer en Cristo, el Kyrios, palabra griega, que ya sabemos que significa el amo, la autoridad máxima, el dueño de mi vida. En la traducción del Antiguo Testamento, Adonai, que significa mi Dios, mi dueño. Y en el Imperio Romano se usaba para aquel que tenía esclavos y para el César, que era el dueño y la máxima autoridad del Imperio Romano, el Kyrios. ¿Cómo llega el reino? ¿Cómo viene el reino a una vida? Entonces, nuestro trabajo no es solo predicar el evangelio del reino, sino guiar a cada persona a que confiese, a que crea, a que acepte, a que reconozca a Jesús como Señor de su vida y obedezca la orden universal del Padre, que cuando exaltó a Jesús hasta lo sumo, ordenó para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, ¿cómo llega el reino a una vida? Cuando esa persona dobla sus rodillas como un acto de entrega, de quebrantamiento, el orgullo baja, la rebeldía se rompe, el egoísmo se cae y la persona rebelde, pecadora, que vivía como quería, ahora delante de Jesús dobla su rodilla y le dice a Jesús, Kyrios, Señor. Eso significa conversión, salvación. Eso significa arrepentimiento, un cambio de actitud. El rebelde, el soberbio, cambia de posición ante Cristo y acepta su reino, acepta su gobierno sobre su vida. Amén. Ha llegado la salvación a esta vida. Ha llegado el reino. Ha llegado la salvación, ha llegado el señorío. Esto significa que el pecado más grande del ser humano se sintetiza con esta frase: yo vivo como se me da la gana. Una frase bien criolla, no sé si también es española. Yo hago lo que quiero, lo que se me antoja, lo que se me da la gana. A mí no me manda nadie. Y como dice esa copla colombiana, sobre la llanura las palmas y sobre las palmas el cielo, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. A mí no me manda nadie, sobre yo solo mi sombrero. Esa es la rebeldía del hombre, la independencia. Ahí baja todo y sobre yo Jesucristo, amén, como Señor. Ahí llega la salvación, hermanos. Esto tiene que ser claro. Ese es el mensaje del reino. Y el bautismo, no como símbolo, no como obediencia a una ordenanza, no. El bautismo, según Romanos 6, no es bautizar simplemente en agua, es bautizar en Cristo, es muerte y resurrección. Muere la vieja vida, la vieja naturaleza, unido a Cristo, entregarme a Cristo y resucitar con Él a una nueva vida, siendo ahora Jesús nuestro Señor. Amén. Y por ser nuestro Señor, ahora es nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Para que una persona de corazón se arrepienta y se doble delante de Jesús, tiene que tener revelación. Y ahí está nuestra frustración humana. No es porque yo lo predique bonito, prolijo y le pongo un moño, ya está. Es el momento cuando estamos frente a una persona que nos sentimos impotentes, débiles, incapaces de producir revelación en esa persona. Y ahí viene nuestra dependencia del Espíritu Santo. Yo tengo que dar la palabra clara y precisa, pero el Espíritu Santo tiene que producir en esa persona, ¿qué? Revelación. Tiene que, en la palabra, el Espíritu ya obra, porque obra el Espíritu con la palabra y la palabra con el Espíritu, se tiene que producir en la persona revelación de quién es Jesús. Entonces no confiamos en nuestra explicación y en nuestra claridad expositiva. Sí, seamos lo más claros posibles, pero confiamos en el Espíritu Santo. Amén. Por eso a veces personas muy sencillas, esa viejita que no sabe mucho de predicación, pero tiene claro el mensaje, con sus palabras, el Espíritu Santo la usa. Porque el Espíritu Santo completa, dando revelación. Y la persona, cuando dobla sus rodillas, algo sobrenatural sucede. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y cuando la persona dice a Jesús, te reconozco como mi Señor, lo está diciendo por el Espíritu. Es el Espíritu, cuando venga, Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él me glorificará, dice Jesús. Y ahí viene el Espíritu Santo. Nosotros damos la palabra, pero confiando en la obra del Espíritu Santo para transformar esa vida. Amén. Y no termina allí. Para que el reino funcione, tenemos que guiar a cada bautizado al bautismo del Espíritu Santo. Si no, no va a poder vivir bajo el señorío de Cristo. necesita el bautismo del Espíritu Santo. Si no, le vamos a poner una carga tan pesada de obedecer a Dios con sus propias fuerzas que va a ser imposible lograrlo. Entonces ahora sí, les voy a compartir lo que yo entiendo de lo que significa la primera petición del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Y eso lo relaciono, van a ver cómo no lo relaciono, está relacionado con el bautismo del Espíritu Santo. Dios dice, Ezequiel 36, hablando de el pueblo de Israel, que se mezclaron con la idolatría, que siempre fueron rebeldes, y que pecaron. Dios dice cosas horribles de Israel. Y versículo 20 dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, los judíos que por el juicio de Dios fueron esparcidos, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Y Dios dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ahí está. Santificado sea tu nombre. Dios tiene tremendo dolor, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Jehová. Y en las naciones el nombre de Dios es blasfemado por la conducta perversa. Y al ver que estos pueblos de Jehová y perdieron, fueron esparcidos. Y hermanos, hoy pasa lo mismo. Al mundo no le importa si somos evangélicos, somos católicos, ortodoxos. Ellos nos ven como cristianos. Y cuando hay un padre pedófilo, un obispo que hizo abuso de 100 menores, el nombre de Dios está profanado en medio de las naciones. Y cuando ven un pastor adúltero, que se enriquece predicando la prosperidad y todo lo demás, el nombre de Dios es profanado en medio de las naciones. Y cuando ven que en Brasil el primer ministro, el principal, es evangélico, y él es tan corrupto como la presidente que ahora está en el impeachment, y cuando la revista Veja, la más famosa revista secular de Brasil, hace una pesquisa, le llaman ellos, una investigación, y ve que los diputados, senadores, ministros y funcionarios públicos evangélicos son tan corruptos como los no evangélicos. Y cuando vas a la cárcel de Río, y ves que en Río hay 40% de evangélicos Y la mayoría de los que están en la cárcel, uno se llama Isaías, el otro se llama Joel, el otro se llama, todos nombres bíblicos. Son hijos de evangélicos. El nombre de Dios es profanado en medio de las naciones. Y Dios dice, tengo dolor. He tenido dolor al ver mi santo nombre. Y hermanos, en el Padre Nuestro, lo primero que tenemos que pedir, antes de pedir que venga su reino, porque esto tiene que ver con el celo de Dios, santificado sea tu nombre. Amén. Y el único lugar donde el nombre de Dios puede ser santificado es en aquellos que nos llamamos cristianos. Oremos la primera petición del Padre Nuestro, y para que sea santificado tenemos que seguir orando, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Pero sigue. Dios dice, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No por ustedes, sino por amor a mi nombre. Lo voy a hacer. Voy a ser santificado en ustedes delante de los ojos de todas las naciones. Y sigue diciendo, versículo 24, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, es la palabra pura, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Decimos amén. Y ahí viene la gran promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Trasplante de corazón. Aleluya. Quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne y pone su espíritu. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Simplemente para que hablemos en lenguas? No. Dice aquí el propósito. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un pueblo que bajo el señorío de Cristo y el poder del Espíritu Santo es obediente a los mandamientos de Dios, es obediente a las palabras de Dios, y así el nombre de Dios es santificado delante de los ojos de todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El movimiento pentecostal descubrió el bautismo del Espíritu Santo. Mejor dicho, esos hermanos descubrieron en la palabra el bautismo del Espíritu Santo, pero no descubrieron el reino. Y Dios quiere sumar, no quiere restar, no quiere sustituir. Nosotros tenemos que, en la visión del reino, porque el reino vino por el derramamiento del Espíritu, y no podemos nosotros solo enfatizar el reino y perder la dimensión del Espíritu. Tenemos que ir con las dos cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos que guiar a cada bautizado al bautismo en el Espíritu Santo y a vivir en el Espíritu Santo. Es la única forma que el cristiano puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es la única forma que podemos ser maridos ejemplares, esposas maravillosas, hijos obedientes, respetuosos, padres que crían bien a sus hijos, hombres y mujeres llenos de gracia, de amor, despojados del egoísmo, del materialismo, de todo aquello que caracteriza al mundo, es por el poder del Espíritu en nosotros. Amén. Y tengo uno más, ¿cómo viene el reino? Predicando el Evangelio del reino, guiando a las personas a reconocer a Jesús como Señor, guiando a cada bautizado al bautismo en el Espíritu Santo. Tercero, ese. Y cuarto, enseñando toda la didaqué. Enseñando toda la didaqué. Jesús enseñaba. El verbo enseñar es didaskein. De ahí viene didaqué. A lo que enseñaba se le decía didaqué, que traducido en nuestra Biblia es doctrina. Se admiraban de su doctrina, porque habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es lo que Jesús dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, didaqueándoles, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, en la práctica, hagamos un gráfico imaginario, un pizarrón imaginario, un pizarrón grande, y hagamos un triángulo invertido. El vértice abajo, las dos caras y otra cara arriba horizontal. Ese triángulo invertido, en esa posición puesto, arriba dividamos este triángulo en tres franjas. Arriba de todo pongamos reino de Dios. En la segunda franja pongamos voluntad de Dios. ¿Cómo viene el reino? Sea hecha tu voluntad. Cuando la voluntad de Dios se hace, el reino vino. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo viene la voluntad de Dios? En la última franja, que sería otro triangulito, ahí abajo, pongamos palabra de Dios. El gran reino de Dios viene a través de la palabra de Dios. Reino, voluntad y palabra. Y ese triángulo termina en un punto específico. Jesús es el Señor y sus mandamientos no son opcionales, son mandamientos. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para obedecer. Así toda la fuerza del reino llega a nosotros en una palabra. Fíjate, perdona al que te ofende. Punto. Es un solo punto. Perdona. Cuando perdonas es porque el reino llega a esa situación concreta. Sé amable con tu esposa. ¿Ves? Todo el reino llegó en un punto. Amabilidad. Como esposo. Y así, la didaqué son cosas muy concretas, específicas, los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si pecaste, arrepentite. Confesaos vuestras faltas. Entonces, en la práctica, la vida santa viene a través de la palabra, que se obedece en la fuerza del Espíritu. Daré mi Espíritu, pondré mi Espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. Ese es el que nos hace andar, pero hay que enseñar la didaqué. No enseñes cualquier cosa. Enseñá la didaqué. Mateo 5, 6 y 7. Efesios 4, 5, 6. Colosenses 3 y 4. Enseñá la didaqué. Enseñá y proclamá el querigma. Y la didaqué tiene que ver con tres cosas. Para sintetizar. Con mi conducta. con tu conducta. Nuestra manera de vivir, eso es conducta. Nuestro comportamiento en la familia, en el trabajo, en la casa, al hablar con uno, vocabulario, la mentira, el enojo, la ira, dominio propio, ser misericordioso, tiene que ver con el sexo, con el dinero, con la familia, todo, todo, todo abarca la conducta integral. La palabra va, el reino de Dios viene así. La segunda cosa tiene que ver con nuestro tiempo y dinero. Lo concreto que tenemos para manejar es tiempo y dinero. Y ni el tiempo es nuestro, porque Cristo es el Señor. No puedo hacer lo que yo quiero con mi tiempo, ni con mi dinero. Porque si Él es el dueño de mi vida, es dueño de mi tiempo. Vida es tiempo. Dinero, bienes, todo es de Él, por Él y para Él. Diezmos, ayuda a los pobres, ofrenda para la obra, administración correcta. No puedo gastar lo que yo quiero. Tengo que gastar como Dios quiere. Tengo que ser un administrador de mi tiempo y de mi dinero. El que guarda la vida para sí mismo la va a perder. Pero el que pierde su vida, muchos guardan su dinero, que significa su vida, su tiempo, que es su vida, para sí mismos. Cuando el reino llega, tiene que ver con conducta, con tiempo y dinero, y finalmente con el propósito. ¿Para qué vivo? Y hay dos respuestas solamente: ¿para mí o para el Señor? No hay otra respuesta. ¿Para qué vivo? El egoísta vive para sí. Se vuelve individualista, materialista, consumista, tiene ambiciones. Vivo para mí. Lo que tengo es para mí. Lo que hago es para mí. Vivo para mí. El propósito. En cambio, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si alguien vive una vida santa, en el sexo, tiene buen carácter, cría bien a sus hijos, tiene su administración, todo en orden, pero vive para sí, el reino no llegó ahí. Porque Pablo declara algo tremendo en Romanos 14, definiendo qué es un discípulo, qué es un cristiano, un hijo de Dios. Romanos 14, él dice, versículos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Amén. Hermanos, en este punto último se nos han aflojado muchas cosas. Y Dios quiere renovarnos, restaurarnos, volvernos. Vivo para el Señor. Soy su siervo, su esclavo. Él es mi Kyrios. Soy obrero, soy servidor. Y esto no es para algunos más consagrados. Porque Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno. Soy un servidor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vivo para el Señor. Vivo para predicar el Evangelio del Reino, para ser discípulos, para tener hijos espirituales, discipularlos. ¿Dónde vivo? ¿Cómo dispongo de mi tiempo? Todo está enfocado, debe estar enfocado hacia la extensión del reino de Dios. Amén. ¿Cómo estamos? Hace 48 años empezamos a predicar esto. ¿Con qué entusiasmo? ¿Con qué pasión? ¿Con qué revolución? Esto se extendió a varios países latinoamericanos y del mundo. Dios en aquellos años usó a Juan Carlos Ortiz y causó un impacto en Estados Unidos, predicando el Evangelio del Reino, porque era uno de los pastores que estaba junto con nosotros. Luego otros viajamos, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. En el año 74 salió la primera edición del libro Jesucristo el Señor, por insistencia de Orville. 4.000 ejemplares, la tapa la diseñó Iván, esa tapa negra con una cruz larga. Han pasado 48 años y sigue siendo el libro más vendido de Editorial Logos, a pesar de los años. Fue traducido al portugués, al francés, al inglés y recientemente al español de España. En Argentina fue prohibido vender ese libro hasta la década del 80 en la librería Bautista, en la librería de la Asamblea de Dios, ¿cómo se llamaba? La Antorcha, creo que era, La Antorcha. Era prohibido leer. A Juan Carlos Ortiz lo expulsaron de la Asamblea de Dios por predicar el Evangelio del Reino. En los últimos 16 años se formó AFI, la Comunión Apostólica Internacional, y en ese grupo de apóstoles fue una bendición poder intercambiar la revelación que Dios había dado a unos y a otros en el cuerpo de Cristo, en el mundo, apóstoles con experiencias similares y con revelaciones no diferentes, pero no contrapuestas, sino complementarias. Y así pudimos enriquecernos los unos a los otros. Recuerdo que Ernest Komanapalli, de la India, precioso siervo de Dios, estuvo desde la primera reunión, y cuando se hablaba del reino, yo notaba que él se ponía nervioso por su teología. No lo veía, no lo entendía. Y resistía. Y cuando fuimos a tener el encuentro en la India, fui con Ángel en el 2003, creo que fue la primera. Después nos quedamos algunos días y me invitaron a predicar en inglés, con mi pobre inglés, qué desastre. Pero bueno, había que predicar como sea. Ellos traducían al telugu, al idioma de ellos. Así que si yo hablaba mal el inglés, el traductor lo arreglaba un poco. Pero en el interín, después de esa experiencia, yo no hablé del reino por respeto a Comanapali, porque el Señor me indicó así. Espera, ya va a venir el tiempo. Y entonces, antes de otro encuentro de AFI, Comanapali llegó a Chile invitado por Cristian Romo. Y Cristian, ustedes saben cómo es, calladito, así como es. Él es un perro de sulky, ¿no? Sigue y sigue y sigue y sigue. Y lo agarró a Comanapali y no le aflojó, y le dio, y le dio, y le dio. Y se le hizo, no digo toda la revelación, pero se abrió. Y entonces, cuando nos encontramos en Europa con Comanapali, me dice: Jorge, ¿por qué cuando viniste a la India no predicaste sobre el reino? Hablé sobre el propósito eterno de Dios, que es lo mismo con otra palabra, pero teológicamente él resistía un poco eso. Y le dije, por respeto a vos, quiero que vuelvas, que vengas un mes a la India y que prediques el reino de Dios. Yo entré ahora por la puerta ancha. Me puso la alfombra roja. Fui a diferentes seminarios que ellos tienen y en todas partes predicando el Evangelio del Reino y enseñando acerca de Jesucristo el Señor. Los directores del seminario en Hyderabad se pusieron un poco nerviosos, como Nanapali estaba al lado mío. Se pusieron nerviosos con el tema, porque ellos tienen una formación como tenía Comanapali antes. Y después de dar la clase de varias horas a los alumnos allí, varios días, me llamaron aparte y me dijeron dos de los directores: ¿usted por qué escogió este tema para predicar, enseñar aquí? Y yo podía darle una respuesta gloriosa, porque me lo pidió el hermano Comanapali. Estamos sembrando la palabra del reino. Confieso que hace 48 años atrás yo pensé que a esta altura el reino iba a estar mucho más avanzado en Argentina y en el mundo. Porque nosotros a veces queremos comprimir el tiempo de Dios en nuestra historia personal. Y Dios no tiene apuro. Nosotros sí. En Argentina, en la década del 80, en el 87, me llama por teléfono don Raúl Caballero Yocú, uno de los mejores exégetas bíblicos de Argentina, ya fallecido, cuñado de Daniel Somoza. Yo nunca había hablado personalmente con él, de los hermanos libres, con una mentalidad más abierta. Y había leído el libro Jesucristo el Señor. Me dice: estoy revolucionado. No podemos seguir así. Voy a hablar con los dirigentes de Asiera. Voy a organizar un congreso sobre la evangelización en Mar del Plata. Vamos a invitar a 200 de los líderes de todas las denominaciones. No va a ser un retiro voluntario, el que quiere se anota, no, va a ser por convocatoria. Y nos reunimos en Mar del Plata, 200, los presidentes y los líderes y los teólogos de casi todas las denominaciones. Yo era uno de los oradores. Me dijo: quiero que presentes 14 hojas escritas Y los otros predicadores también, alguno iba a hablar sobre el método, otro iba a hablar sobre no sé qué, y yo tenía que hablar sobre el mensaje del Evangelio. Tenía que presentar el escrito con anticipación, la comisión que él reunía lo tenía que aprobar, bueno, todo ese protocolo, y finalmente las puertas se abrieron. De ahí en adelante cambió la actitud. Algunos resistieron, pocos. Otros dijeron, lo tenemos que estudiar más a fondo. Pero el 50% del auditorio recibió bien la palabra. Hermanos queridos, ¿por qué digo esto? Ángel va a presentar algunas preguntas que en el segundo periodo, ya que estamos libres, libre en cuanto no estamos atados a un programa, queremos que todos tengan libertad de participar si tienen una palabra de Dios en su corazón. Tenemos una preocupación. Y esa preocupación la vamos a reflejar en cuatro preguntas que Ángel después les va a leer. Sobre esas preguntas queremos abrirnos a Dios juntos para que Dios nos diga algo acerca de todo esto que estamos hablando. Le conté a Ángel y a algunos, estuve en mayo con mi esposa en Europa, estuvimos varios. Luego nosotros fuimos invitados a Finlandia por primera vez. Finlandia es un país del norte, bien al norte de Europa. Y la primera ciudad, estuvimos en dos ciudades, en Oulu, bien al norte, cerca del círculo polar ártico. Allí está el hijo de Javier Castillo, un misionero ecuatoriano que está en Murcia, en España. Javier captó la visión del reino y la asamblea de Dios al cual pertenecía lo envió como misionero a España. Y en Murcia, hace ya como 14 años está predicando el reino, el discipulado, y le digo a Javier, envidio la forma que vos y tu esposa están trabajando aquí. Ojalá todas las congregaciones en Argentina trabajaran con esa seriedad y ese esmero en cuanto a la visión. Ellos tienen tres hijos, Javier y Katy, y entendieron que el discipulado empieza con la casa, con los hijos. La esposa es un cañón, es una mujer de Dios, tiene una claridad, una entrega tremenda, a la par de él. Y esos chicos que fueron de pequeñitos a España, ahora Javier tiene, Juan Javier, el hijo, que está en Finlandia, tiene 28 años, se casó con una finlandesa, y está allí en la ciudad de donde era la esposa, en Oulu. Se congregaron en la iglesia pentecostal de allí, 1.200 miembros, pero una asistencia dominical de 250, más o menos. Me dice, Jorge, llegó el momento para que llegues a Finlandia. ¿Estás seguro? Sí, es el momento. Fuimos allá, estuvimos 8 días. Por causa del tiempo no puedo entrar en detalles. Pero cuando el domingo prediqué en la reunión congregacional, Filipenses capítulo 2, el señorío de Cristo. Claro, tenía que meterlo todo en 40 minutos, porque son muy organizados, con traducción. Así que a mí me quedaba la mitad de tiempo, un poco más quizás. La esposa de Juan Javier me traducía, que es finlandesa y habla muy bien el castellano, porque se casó con un latino. La forma que aquella congregación, aquellos pastores, cuando llegué el momento del llamado, digo, ahora la orden universal del Padre, toda rodilla se tiene que doblar. Lo que Dios está haciendo es una cosa tremenda. Yo me quedaba maravillado porque yo fui con temor y temblor cuando uno va a un país nuevo, una cultura tan diferente. Pero veo que la necesidad es la misma en todas partes. Luego estuvimos en Helsinki, en la capital, con el pastor Rauno Kokkola. Víctor lo conoció a Rauno, ahí en la India estuvo también. Tienen un movimiento con los jóvenes. Tienen 3 cultos el domingo y el viernes un culto para latinos. Tuve que predicar en los 4 cultos el mismo mensaje. Porque así hacen ellos, porque luego en los grupos de hogar en la semana tienen que estudiar todos el mismo tema. Entonces, quedé impresionado cómo la gente respondió. Había un uruguayo que me decía, Jorge, nunca nadie les habló así a los finlandeses. Vos no sabés lo que ha pasado aquí. Les hablaste con una autoridad y con una fuerza. Y cuando dijiste que todos se pongan de rodillas, si lo sienten de corazón hacerlo, yo pensé que te iban a sacar corriendo, pero todos en los 3 cultos se pusieron de rodillas y empezaron a clamar y proclamar que Jesús era el Señor. Yo te voy a decir lo que va a pasar, porque lo dijo Jesús. Mateo 24, 14. ¿Qué dijo Jesús ahí? Y será predicado, ¿qué? Este evangelio del reino, por testimonio, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Lo dijo Jesús. ¿Va a pasar o no va a pasar? Va a pasar. Yo hubiera querido que a esta altura, 2016, estuviéramos mucho más adelantados en el mundo y en Argentina. Pero Dios tiene sus tiempos. Y hoy estamos aquí para nivelar. Tenemos que revisar dónde estamos, cómo estamos. Y no podemos perder esto, no podemos aflojarnos. Esto es lo que Dios reveló. Y esto va a suceder, es la única solución para la iglesia y para la sociedad. Amén. No hay otro evangelio. Lo otro es una cosa amorfa, incompleta, no sirve. Es el evangelio del reino y el señorío de Cristo, la base de todo lo que Dios quiere hacer y va a hacer. Bendito sea su nombre. Amén. Jesucristo lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con nosotros o sin nosotros? ¿Cómo preferimos? Amén. Yo digo lo mismo. Que Jesucristo lo va a hacer. Amén. ¿Con nosotros o sin nosotros? Pero lo va a hacer porque Él lo dijo. No depende de nosotros. Si nosotros fallamos, va a levantar a otro. ¿Con nosotros o sin nosotros? ¿Cómo queremos? Con nosotros. Amén. Entonces, vamos.